Regresamos y esta es la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con más información esta mañana. Hay participación de usted, así que también le vamos a dar salida a la mayoría en lo que nos resta de tiempo antes de la bolsa informativa y las portadas. Alejandra González pregunta si hoy trabajan en el Hospital Civil. Dice, tengo cita y quisiera confirmar. No hay aviso de que suspendan actividades. Cuando el equipo del Hospital Civil suspende actividades en consulta externa, lo comunican a los medios a través del correo electrónico y la conversación por los chats. Hasta ayer no había ningún indicio de que se tendría que suspender las clases. Acuérdese que el feriado fue lunes, entonces en la teoría hoy trabajan con toda normalidad. Dice Doris Aguirre, reporto al CIAPA, nos deja sin agua por 2 semanas. Tampoco tenemos en la colonia Jardines del Bosque, en la sección norte. Ya lo reporté con el número 1154-9104 y 1154-9429 y otro reporte pero con terminación 516. Pero en las obras de construcción que hay alrededor están tomando agua normalmente. Al pasar vemos que a ellos no les falta, son más de 3 torres de departamentos que se están construyendo, dice Doris en su comentario. Jacqueline Herrera, saludos a todo el programa, los escucho como todos los días aquí en casa. Muchísimas gracias por su preferencia. Arturo Alonso, la efeméride muy evocativa, hasta vi a Meche como soldadera y Roberto como revolucionario y con su carabina 30-30, dice un anónimo. Ayer fui al IMSS, a la clínica 51 por la mañana y no hay medicina. Pedí la vacuna de la influenza y no había jeringa. Nos hizo el favor una enfermera de conseguir 2 jeringas para otra persona y para mí. Sí me las pusieron, pero ese material básico no lo tienen, dice en su comentario. Fernando Martínez, ¿puedes entrevistar a la tesorera de Zapopan y explique por qué el descuento en línea es más que en la recaudadora en caja? Muchas personas no utilizan las redes y esto es discriminación. Lo expliqué ayer y lo reitero. No es en la recaudadora de Zapopan el descuento en línea, que yo tengo entendido es mayor. A menos de que Zapopan esté igual, pero le explico. En el caso de la recaudadora estatal, se está incentivando el pago por internet. Entonces se ofrece un mayor descuento de 75%. No sé si, bueno, tal vez usted lo considere recaudatorio, pero digamos que eso es un incentivo para poder aprovechar la oportunidad de hacerlo en línea. Y bueno, el que, por ejemplo, yo no supiera, o Luis no supiera, o Luz no supiera, no significa que estemos impedidos para hacerlo, tenemos derecho. Tendríamos que buscar, por ejemplo, que a Luis o a mí nos lo haga Luis Ángel Carranza, o a Luz se lo genere, por ejemplo, César Preciado o Charlie Flores. O sea, la posibilidad ahí está, no que usted no tenga derecho a él. Por eso creo que no es discriminatorio. Si se lo niegan tajantemente, sería discriminatorio, pero en este caso, usted no sabe hacerlo, pero alguien podría hacerlo por usted. Y bueno, la idea es que haya menos personas en la fila, porque es más lento el trámite, se satura más y es más complicado. Es mi opinión personal, pero digo, creo que no amerita para entrevistar a la tesorera de Zapopan por algo así. Es cuestión nada más de entender que la dinámica de las administraciones es fomentar los pagos en línea y con mayor descuento, bueno, pues quitar a la gente o hacer que vaya menos gente a las recaudadoras. Benjamín García, sobre los detenidos de la manifestación, las personas pagadas para hacer destrozos, al parecer, dice el gobernador, que son partidistas de Morena, y considera que debe demostrarlo y demostrar las pruebas para desvirtuar los dichos de la presidenta de México. El objetivo de estas marchas era ser pacíficas, dice el comentario. Marta Mendoza, el muchacho que fue exhibido por Luisa María Alcalde, que anduvo provocando a la gente y ahora se irá del país porque se siente perseguido, pero ¿cómo justifican el sueldo de 2 millones por un año? A todos los que dañen en marchas patrimonio y edificios públicos, sean hombres o mujeres, que los castiguen. Ya son muchos años que han afectado a personas y el gobierno edificios y nadie les hace nada. Sí, es entendible que se quiera que se sancione a los que son responsables de los destrozos. Lo que no es justificable para nada es la dimensión diametral que hay entre un ciudadano común y corriente y una persona en el poder. El hecho de que la dirigente partidista ponga el rostro de la persona, le ponga nombre y apellido y ponga además el domicilio personal o exhiba sus datos personales en un contrato, pues sí lo pone en una situación de riesgo, más porque hay hordas de personas que están dispuestas a hacer lo que sea por defender a quien se encuentra en el poder, sea el color que sea, y bueno, pues puede ser en riesgo su integridad. Además, acuérdese que en este país existe una ley de protección de datos personales. Ningún partido político ni ningún gobierno puede vulnerarla simplemente por afectar a otro. Y eso fue lo que hizo Luisa María Alcalde, entonces no hay que perder de vista también ese tema. Si el joven tiene algo que aclarar, y lo dije temprano, pues sí que lo haga, que justifique quién lo contrató, para qué lo contratan, la empresa a la que se dedica o de la que es dueño, pues que finalmente el servicio presta a ese u otro partido político, Y el asunto es que él rinda cuentas ante la justicia, pero en un proceso formal y legal, no en un juicio sumario como pretende hacer el equipo de Morena. Esa es la parte que sí tenemos que tener muy todos presente. Hay participación del auditorio, nos llegan mensajes también de el chat, donde Pablo Humberto felicita a Mercedes Altamirano, también lo hace el doctor Estrada, y dice gracias por recordarme la importancia de la historia. En otro de los mensajes también dice aquí, en eso de carretera Chapala el domingo fuimos para allá y fue caótico y de regreso fue terrible, casi 3 horas por tráfico y condiciones de la carretera, no iré hasta que esté arreglada en 4 días, imposible que la hayan arreglado, dice la doctora Hernández. En otro de los mensajes también dice Mari, qué linda efeméride, gracias Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Ulises González pregunta si sabemos algo del bloqueo de carreteras anunciado para el próximo lunes. Y en otro mensaje nos dicen, no han repartido el total de las tarjetas de descuento al 100% del transporte. Eso pregunta Marta López. Gracias por su mensaje. También una persona del auditorio nos hacía llegar un comentario en el sentido de que no está funcionando la plataforma de la empresa TISA, que sigue, que está en mantenimiento. Entonces aquí la señora Rocío precisamente ya la encontré, dice, todavía no hay acceso a la página TISA, mi hijo es estudiante y se le va a vencer su tarjeta, así que está fuera de servicio. Y acá también otro comentario refiere, la página de TISA sigue sin funcionar para agendar las citas, para sacar o reactivar el beneficio de la tarjeta de mi transporte. Y le voy a decir algo, la caída del sistema es deliberada y voy a explicar por qué. Porque es la misma plataforma, el mismo software, la misma interfaz o el diseño, para que me entienda usted, de la página que utiliza el gobierno del estado a través de la Secretaría de Asistencia Social para las tarjetas de apoyo al 100% a las naranjas, y la misma plataforma es la que está utilizando TISA. El mensaje es una copia exactamente igual, idéntica, copia fiel del mensaje de error que aparece cuando usted se crea registrar en la de 100% y le decía que no había sistema. Es un recuadro blanco con un símbolo de admiración, dice atención, sistema en mantenimiento, inténtelo más tarde, y el botoncito en color morado. Exactamente una réplica de la página estatal. Entonces, quien diseñó para el estado, también diseñó para TISA y sabe perfectamente qué candado ponerle para que la gente no la pueda utilizar. Le digo porque en asistencia social, la suspensión del sistema era programada para poder coordinar los registros. Hoy lo que estamos viendo es que TISA la está suspendiendo ya más de un mes, pero sin una justificación clara. Entonces, por eso le digo que la suspensión del servicio, aunque diga que el sistema está en mantenimiento, es deliberada, y por eso usted ni nadie de los más de 230 mil beneficiarios de la tarjeta 50% pueden acceder hoy a ella. Vámonos a las portadas de Jalisco y posteriormente a la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Exhiben insuficiencia, fiscalía y búsqueda.
El Informador.
Cae autor intelectual del asesinato de Carlos Manso.
Diario NTR Guadalajara.
Fiscalía admite rezago por falta de personal.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos en línea de teléfono a la exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, a quien saludamos con gusto esta mañana para escucharle. Adelante, muy buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días a ti, buenos días al auditorio. Hoy celebramos el Día Mundial de la Infancia en conmemoración de la fecha en que se adoptó la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que es el tratado de derechos humanos más ratificado a nivel mundial, faltando solo Estados Unidos para que su aceptación sea universal. La convención define a un niño o niña como quien no ha cumplido 18 años y reconoce, entre otros, los derechos a la supervivencia y al desarrollo, al nombre y la nacionalidad, a la identidad, a no ser separado de sus padres, a la reunificación familiar, a la adopción, a la vida privada, a la información, a la protección contra malos tratos, a la salud, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al esparcimiento, juego y a las actividades culturales, a ser protegido de todo tipo de explotación y al debido proceso, así como a las libertades de expresión, pensamiento, conciencia, religión y asociación. En México, donde las infancias y adolescencias se enfrentan a diversos desafíos, se ha reforzado la convención con distintas normas. La más importante es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adoptada en 2014. El derecho a la vida, la paz, la supervivencia y el desarrollo es el primero de los 20 derechos que contempla la ley. Y esto tiene actualidad porque ha trascendido que el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, era un joven de 17 años que tendría vínculos con el crimen organizado. Este joven, aunque fue sometido por las autoridades luego de haber disparado contra el funcionario municipal, fue inexplicablemente ejecutado por funcionarios policiales. Al reconocer que ello rompió todos los protocolos, la Fiscalía iniciará las investigaciones penales correspondientes. Hasta el momento no se conocen más detalles, aunque sí sobre la detención del presunto autor intelectual y del hallazgo de otros dos presuntos involucrados muertos, por lo que es fundamental que haya la mayor transparencia. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, de enero a octubre de 2025, 1.809 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio a nivel nacional. 516 homicidios, es decir, el 28.5%, fue cometido por arma de fuego. Jalisco está en el tercer lugar a nivel nacional, después de Guanajuato y Michoacán. También preocupa el reclutamiento de jóvenes y las 18.434 personas menores de edad desaparecidas, lo que equivale a un 15.2% del total, según el Registro Nacional en la materia. El caso de Carlos Manso es grave por la figura asesinada y por su verdugo, poniéndonos a pensar en el presente de nuestras infancias y adolescencias. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy buen jueves, muchísimas gracias. Y también, bueno, mencionar, como bien señalas, los hijos de los desaparecidos, ¿no? Los niños de estas personas que se quedan en manos de los abuelos y en algunos casos, en el peor de los casos, en manos de nadie, ¿no? Los huérfanos del feminicidio, también mencionarlos.
Así es. La verdad es que, Víctor, hoy en día vemos que por diferentes circunstancias, los niños, niñas y adolescentes viven, como decía yo, ¿no?, diferentes desafíos, pero uno de ellos es lo que acabas de mencionar, ¿no? Los procesos de, por ejemplo, acompañamiento psicosocial, sobre todo a niños y adolescentes, hijos de personas desaparecidas, son demoledores y dramáticos, no solamente por las consecuencias que tienen en su desarrollo, pero, por ejemplo, los adolescentes, Víctor, que muchas veces se enfrentan a bullying en la escuela, que a veces dejan la escuela pues por suplir al proveedor que está desaparecido, a su papá o a la persona que les daba, digamos, que les suplía alguna necesidad. Son personas, por ejemplo, que tienen serios problemas de alimentación, ¿no? Algunas tendencias de suicidio. Entonces, sin duda alguna, todas las políticas focalizadas, no solamente en su desarrollo psicosocial, en la aceptación social, pero en todo lo que implica, pues claro, la pérdida, ya sea por el asesinato de su madre, de su padre o la desaparición, y en un entorno, pues eso, mucho, mucho más de aceptación y de políticas públicas que puedan, sin duda alguna, apoyarles en esos momentos tan complicados de su vida.
Era un mecanismo diferente de respaldo porque quedan, me parece, en un estado de indefensión. Imaginemos estos jóvenes de 15, 16 años que tienen que hacerse cargo, como bien señalas, de la casa, pero no son sujetos de derechos, es decir, no pueden tomar decisiones de un adulto, no pueden tomar decisiones sobre propiedades, hacer trámites porque no tienen la edad correspondiente. Hay que asignarles un tutor. ¿Quién va a ser ese tutor? ¿Quién nos garantiza que la persona sea honesta, que haya transparencia, que se va a buscar el interés superior del niño? Esa parte es la que no nos queda clara porque el Estado pues no llega a suplir las necesidades de los menores, simple y sencillamente les pone obstáculos, les pone trabas con la respuesta de, bueno, es que es lo que me marca la ley o el reglamento y no te puedo ayudar. Entonces sí es un asunto que es complicado para muchos de ellos.
Y qué bueno que lo mencionas, Víctor, porque justo el interés superior es uno de los cuatro pilares de la Convención sobre Derechos de la Infancia, ¿no? Otro de ellos es la no discriminación, otro de ellos es la supervivencia, el desarrollo, y uno más tiene que ver con el escuchar a la opinión de los niños, niñas y adolescentes en temas que les involucran, ¿no? Por eso es precisamente que a nivel nacional y a nivel estatal, hablando de familiares de personas desaparecidas, pues se aprobaron estas leyes de declaración especial de ausencia, ¿no? Porque precisamente cuando una persona desaparece, pues muchas veces pues queda en el limbo, ¿no? No solamente uh-huh. es el dolor de la ausencia, la exigencia por la verdad, por conocer el paradero, por saber qué sucedió con su familiar, con su ser querido desaparecido, pero particularmente qué es lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Como tú uh-huh. mencionas, por ejemplo, niños que no se pueden después inscribir en la escuela, cosas tan, una diría, tan básicas como así esas, es. O que no pueden recibir otro tipo de servicios. Entonces, esas leyes están hechas precisamente para superar esos obstáculos burocráticos que al final de cuentas, pues esas leyes no se adecuan a nuestros contextos. El gran reto es, ya teniendo esas leyes, que nuestros operadores judiciales y los que están en instituciones entiendan cómo se tiene que aplicar.
Claro, ojalá que sí, que pase además por una capacitación, porque habrá que explicarles en este caso a los que se quedan solitos, pues todo lo que implican las consecuencias de trámites legales, ¿no? De manejar escrituras, de manejar recibos, de manejar documentos fiscales, es decir, es un mundo que se viene encima y bueno, tiene que haber un acompañamiento para que no enfrenten toda esta tormenta solos.
Así es, Víctor, es un gran reto. Si con todas las, con todas uh-huh. las personas que son víctimas de algún delito, es un reto, claro. Sin duda alguna, cuando hablamos de protección reforzada, hablando de esta población, tiene que haber políticas mucho más fuertes, robustas, para acompañar a estas jóvenes, adolescentes, que asumen responsabilidades que no les corresponden, lamentablemente, por el contexto que vivimos.
Claro que sí. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, una persona que nos escribe esta mañana dice, estoy en la recaudadora del centro, la de aquí de Pedro Moreno, y no está abierta. Entendemos que aparentemente se cerraría porque supuestamente se advierte de la manifestación de la generación Z, la segunda, la de este 20 de noviembre, pero por lo que nosotros tenemos aquí referido, solamente está concentrada la mayor parte de las actividades en la Ciudad de México. Hasta donde yo sé, no habría convocatoria para el estado de Jalisco. Aún así, aparentemente tomaron precauciones y la recaudadora 00 aparece cerrada. Vamos a ver qué más sabe José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Bucho? Adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Sí, efectivamente, buenos días. Efectivamente no se tiene aquí contemplado, por lo menos no se ha hecho ruido en torno a una manifestación como lo que van a realizar allá en la Ciudad de México. Así que, pues simple especulación, si cerró la recaudadora, pues seguramente para prevenir algún otro incidente y malo por los que van a hacer su trámite esta mañana. Los que sí, y por ahí seguramente tú lo vas a platicar más adelante, son los transportistas que advierten, este es el tercer video que lanzan en la semana, sobre lo que va a ocurrir el próximo lunes en algunas carreteras de los estados del país, bloqueos totales. Este video, según entiendo, fue dado a conocer a muy temprana hora de hoy, así que si quieres ahí te lo dejo, Víctor, a ver si más adelante se puede ampliar esta información. Hablando de otras cosas, bueno, ayer, no sé si usted se dio cuenta, pero fue el Día del Hombre, ¿sí? Entonces, ayer y todo este mes ha habido instituciones de salud que están muy interesadas en la salud del hombre, que de hecho por eso se creó el Día del Hombre ya por los 90s en los Estados Unidos, para que más que festejar al varón es hablar de estos problemas de salud. Y uno de estos problemas es justamente, no es problema, pero ciertamente la familia, el tener o no hijos. Ayer platiqué con el doctor Julio César Padilla Rodríguez, médico vasectomista de la Secretaría de Salud, en torno a esta campaña de vasectomía sin bisturí, que se llevará a cabo el próximo sábado y próximo domingo en la maternidad de Esperanza López Mateos, la Mater, como se le conoce, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, a varones de 18 a 64 años. Insisto, es vasectomía sin bisturí completamente gratuita. Ayer una de las notas que llamó la atención durante la entrevista con este médico fue el hecho de que cada vez más jóvenes, 18, 17 años, incluso 20, 22 años, cada vez más jóvenes se hacen la vasectomía porque no quieren tener familia, no quieren tener hijos, ahora quieren tener perrijos, o quieren tener gatijos, o nada más quieren vivir sin hijos, simplemente con la pareja. Esto fue lo que nos comentó el doctor Julio César Padilla, médico vasectomista. Adelante, por favor.
Es correcto, sí, sí los hay. Actualmente las tendencias de las nuevas familias, pues son familias con un hijo únicamente, o inclusive parejas que no quieren tener hijos, ya sea que vayan a querer tener mascotas o vivir ellos solos, pero que no quieren tener hijos. Y sí, definitivamente, cada vez son más jóvenes los hombres que estamos operando en los distintos módulos. Y pues bienvenidos, como les comentaba, esta campaña, estas jornadas van dirigidas a partir de los 18 años, tanto tengan y que ya no quieran tener más hijos, como hombres que no planeen tener hijos. Sí, pero sí es muy importante recalcar que estén bien convencidos de que no van a tener hijos durante toda su vida, porque es común, me ha sucedido, que llegan algunas veces jóvenes que su intención es operarse 10 años, no tener el riesgo de tener hijos, y después operarse nuevamente para ya tener hijos, ya una vez que ya tengan estabilidad económica, pareja ya permanente, como le quieran llamar, y ese es su plan. No, si se van a operar, al menos en instituciones públicas, si se quieren realizar una vasectomía sin bisturí, es que estén 100% convencidos de que no van a tener hijos el resto de su vida.
Bueno, esto es algo de lo que nos dijo el doctor Julio César Padilla Rodríguez, en algo, en una plática que tuve ayer en módulo de servicio, como la calificó Michel Tabinano, magistral de este doctor, porque la verdad, hijo, aclaró demasiadas dudas, muchas dudas, sobre todo varones que se comunicaron. Si usted quiere participar en esta campaña de vasectomía sin bisturí, hay un número telefónico 3311-484219, 3311-484219, en la clínica Mater o la maternidad López Mateos, como se le conoce también, ahí muy cerca de los bomberos, del PRI, del Agua Azul, de la clínica 1 del Seguro Social. El reporte que le tengo, Víctor, muchas gracias, buenos días.
Bien, y José Luis, recordar a los jóvenes que, bueno, los que quieren hacer esto de operarse, de tener una vida feliz o libre, como podríamos llamarle, de la manera que usted quiera, y luego ya volverse a operar para así poder ser papás, pues no es un asunto de enchílame otra. El procedimiento existe, pero no es eficaz al 100%. Tienen un porcentaje de probabilidad de éxito de 85-90%, pero si se realiza dentro de los primeros 10 años de que se hizo la vasectomía, entonces, pues hay que tomar muy en cuenta, por eso insistía el doctor, es si ya tomaste la decisión de no tener hijos, es para siempre, técnicamente, si no, pues tienes que revertirlo antes de los 10 años o vas a tener problemas.
Además, Víctor, de que no se puede revertir ya en una institución pública, ¿eh?
Exacto.
Si vas al Seguro Social, al ISSSTE, no sé, la Secretaría de Salud, oiga, ¿sabes qué? Ya me arrepentí.
No.
Aquí no, esto no se puede. Dos, tendría que hacer en un hospital privado y lo que cuesta, Víctor.
Sí.
Lo que cuesta hacerse la vasectomía o echarse para atrás, como quien dice.
Sí, el costo es justamente el primer obstáculo, me parece, porque digamos que a lo mejor esos 10 años, como dicen ellos, pues fueron exitosos, tuvieron dinero, lo guardaron para poder tener una buena vida y luego ya convertirse en papás. Pues a lo mejor ahí se les va el ahorro, José Luis, en querer convertirse en padres otra vez, ¿no?
Así es. Él me decía que él operó a un muchacho de 17 años, uh-huh, contando con la anuencia de sus papás por ser menor de edad.
Claro.
Y los papás decían, o sea, doblaban las manos, pues, ¿qué hago? Ya hablamos con él, pero bueno, no nos quiere hacer abuelitos, es lo que comentaba, al paso que vamos, pues ya no va a haber abuelitos ni abuelitas.
No, pues si así le seguimos, ni raza humana, al rato ni quién se va, ¿no?, a reproducir, pero en fin, gracias, Huicho.
Gracias, buenos días.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Dice José González, yo nací a 40 kilómetros de La Coyotada, Durango, lugar donde nació Pancho Villa, esto por la efeméride musical, mientras que José Luis Ramírez dice, aún no hay convocatoria para inscribirse en el programa 65 y más de este mes de noviembre y diciembre, no, solamente está la convocatoria de pago para los, digamos, ya beneficiarios del programa. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
No más hijos rehenes, esa es la consigna que tiene esta agrupación conformada mayoritariamente por hombres afectados por estos procesos legales de divorcio, de separación de la pareja, en donde los niños se convierten en el centro de disputa, y por eso ayer hubo una manifestación en el Centro de Justicia para la Mujer de los hombres afectados por estos procesos. Saludamos a Noa Ruesa, uno de los voceros de la agrupación, a quien le agradecemos haber tomado la llamada para que nos cuente cómo les fue ayer y sobre todo lo más importante, qué es lo que están demandando. Anuar, bienvenido a Radio Metrópoli nuevamente, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Víctor, muy bien, muchas felicidades por el programa, y pues sí, efectivamente nos fuimos a manifestar en la tarde de, en la mañana de ayer, ahí al Centro de Justicia para la Mujer, porque pues los la discriminación que dentro de la aplicación de la ley sufren miles de padres aquí en el estado, pero sobre todo miles de niños que se están viendo limitados a la posibilidad de tener pues una infancia sana, una infancia plena en compañía de ambos progenitores, pues es algo que es necesario destacar y eso sobre todo necesario no normalizar.
Claro, ¿qué es lo que ustedes han detectado sobre todo en materia legal que falta todavía? Porque me da la impresión así a grandes rasgos de que hay diferentes huecos en la ley que permiten que los padres o los hombres queden al margen del cuidado y el contacto con los hijos, y no sé si las leyes ya están obsoletas o están solamente siendo proteccionistas en demasía por el simple hecho de beneficiar a la mujer.
Mira, teníamos por ahí un artículo que publicamos hace un par de semanas en donde hablábamos de que las leyes son perfectas, entre comillas. Uh-huh. Hay múltiples previsiones legales en donde se habla de que hay un trato igualitario, de que ambos tienen derecho, de que las custodias, la asignación de las custodias debe estar en función de las necesidades, de las posibilidades, etcétera. Lo que nosotros hemos detectado más bien, querido Víctor, es que los huecos están en la aplicación de las leyes, están en los criterios a partir de los cuales creemos nosotros inspirados o justificados en una agenda de género que en un momento defendió causas muy loables, muy importantes de tomar en cuenta, pues está convirtiendo en un mecanismo de abuso en donde confluyen tres elementos, parejas o exparejas que tienen pues un profundo rencor y un deseo de obtener algún tipo de beneficio y que se valen de esos mecanismos. Hay bufetes de abogados que se prestan a esas artimañas y hay juzgadores y juzgadoras que justamente de la mano de esos planteamientos o de esas ideologías pues van a beneficiar casi de forma automática a la versión que dan estas exparejas, ¿no? Entonces, hay, insisto, múltiples cuerpos legales que en apariencia hablan de equidad, pero los verdaderos huecos y las verdaderas fallas están en la aplicación de la ley.
Claro, en los casos que ustedes manejan ahí en la agrupación de No Más Hijos Rehenes, ¿qué es lo más frecuente? ¿Es la sustracción de menores? ¿Son los abusos legales? ¿La falta de respuesta de los jueces? ¿O qué está obstaculizando que los padres tengan convivencia con sus hijos?
Híjole, estimado, es multifactorial. Son múltiples situaciones las que se viven, pero todas, te podría yo decir, confluyen en que el hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Casi es solamente necesario ir presentar una queja, ir presentar una denuncia sin necesidad de presentar ningún tipo de evidencia para que se tome por buena y se apliquen toda serie de restricciones dentro del ámbito de por ejemplo, casos supuesta violencia intrafamiliar o verdadera violencia intrafamiliar, sin tomar en cuenta todo el contexto. Y por otro lado, en el ámbito de lo familiar, pues es solamente necesario ir a contar una sola versión para que se restrinja la convivencia, para que se planteen convivencias supervisadas sin hacer ningún tipo de averiguación. Y sobre todo, que creemos que es el principal problema de todo esto, iniciando un proceso que es larguísimo y que es muy tedioso, en donde hay múltiples incompetencias dentro del ámbito de las instituciones, en donde hay falta del uso de tecnología, en donde hay artimañas de bufetes de abogados que de verdad no te imaginas la cantidad de cosas que hacen para ir alargando el proceso y en ese sentido utilizar a los niños, a los hijos, como un mecanismo de extorsión. Uh-huh. Entonces, básicamente esos son los elementos que confluyen en esta problemática.
Falta de personal en los juzgados, peritos, psicólogos, ¿no afecta también a estos procesos la lentitud de los mismos?
Definitivamente, a eso me refería ahorita cuando hablaba de las incompetencias que muchas veces atienden a la falta de conocimiento, otras veces a la falta de actitud o al exceso de ideología, pero en otras ocasiones definitivamente a la falta de personal, muchas veces a la falta de personal suficientemente capacitado, y también lo cual es vergonzoso, yo creo, a nivel nacional e internacional, la manera en la que se manejan los expedientes. Tú entras a un juzgado y es una alberca de papeles en donde el único recurso que acaba funcionando tristemente son los tristemente también célebres impulsos procesales, que son tener que buscar a ver a quién le tienes que dar una mordida para que tu caso avance, para que no se pierda el expediente, para que se pueda ubicar en una de las múltiples oficinas en donde puede estar tu expediente, y eso va alargando al infinito, mientras que el niño pues va siendo víctima de un proceso de obstrucción, de manipulación, de alienación parental, y cuando llegan a volver a convivir ya son personas completamente ajenas a lo que pudo haber sido un vínculo paterno-filial.
¿Se está abusando entonces ya de la perspectiva de género, la famosa?
Absolutamente, absolutamente. Y mira, yo como les decía hace un momento, nosotros no estamos en contra de una agenda de género, lo que estamos en contra es del abuso de esa agenda de género y de que sea el único rasero a partir del cual distintas instituciones aplican la ley. Justamente ayer en el Centro de Justicia para la Mujer, que quizá la lo más rescatable que tuvimos en esa visita, en esa manifestación, fue el acercamiento con la gente, con múltiples papás, mamás, que se acercaron ahí con otras familias, señoras ya grandes, y nos decían, es que a mi hijo ya lo vincularon a proceso sin que la otra persona haya demostrado ninguna evidencia, y nosotros presentando toda clase de evidencia respecto a cómo lo acosaba, cómo lo amenazaba, cómo lo agredía. Sin embargo, y así eran las palabras, la jueza esgrimió argumentos sobre feminismo para vincularlo a proceso. Entonces, vamos, o sea, tampoco se trata de poner las cosas en blanco y en negro y en acusar a la ideología feminista únicamente, sino en el abuso de este tipo de planteamientos y sobre todo en esas ineficiencias, en esas incompetencias que dentro de juzgados, tanto de lo familiar como de fiscalía, llevan a que los que salgan perdiendo sean los niños, y los únicos que salen ganando son los bufetes de abogados, ¿no?
Claro. Anuar, permítanos hacer una pausa y regresamos después del corte rápidamente para continuar con el tema. Estamos hablando con Anuar Reza de la agrupación No Más Hijos Rehenes en torno a este problema de las diferencias que hay en los juzgados y los procesos legales que favorecen mayoritariamente a la mujer, pero a veces sin una justificación plena y clara, y dejan a los padres al margen del acercamiento o cuidado de los hijos. Yo preguntaría además, Anuar, no sé si haga falta o ya existe, ayúdanos a entender esto, protocolos claros para poder actuar en caso de un asunto de este tipo familiar. ¿Y a qué me refiero? Si bien es cierto que la mujer tiene derecho de presentarse ante la autoridad y decir, vengo a denunciar a mi esposo porque me ha violentado o tengo temor por mis hijos, ¿no existe algún protocolo para que ante esa primera denuncia sí se reciba la inconformidad, pero se investigue de manera expedita lo que está ocurriendo? Porque da la impresión de que, por ejemplo, Ciudad Niñez o los ministerios públicos no profundizan en la situación y simple y sencillamente toman el control de la situación, pero afectando una de las partes sin escuchar a la otra, como tú nos señalas. Entonces, ¿ese protocolo existe, no existe, habría que crearlo, o si ya existe, mejorarlo?
El protocolo existe, pero para atender, justo como lo mencionas, la denuncia de la mujer. Uh-huh. Eso es lo que justamente señalamos, en torno a que pues no hay una equidad en protocolos también, vámonos hasta ese punto. Y lo queda en evidencia, por ejemplo, con que uno llega y ve la serie de recomendaciones que hay en este tipo de lugares. Se habla, por ejemplo, de un violentómetro, en donde hay pues una serie de conductas que se tienen que tomar en cuenta para pues ser evidenciados, ser denunciadas. Y cuando uno le pregunta, oye, ahí en las fiscalías, en Ciudad de Niñez, como lo mencionas, oye, esto es lo que me está pasando a mí, y te contestan, no, pero eso aplica nada más para las mujeres. Ah, no, pues bueno, gracias. O llega uno y dice, oye, mi hijo está siendo maltratado psicológicamente, se le dan versiones que no tienen nada que ver con la realidad, y él está padeciendo ya de un tema de gastritis, está padeciendo de temas de insomnio, está padeciendo de temas de inseguridad, de acoso escolar. Ah, no, pues lo que para que tú llegues y denuncies eso, necesita haber algún tipo de lesión, necesitas demostrarla. Uh-huh. Una lesión, necesita llegar sangrando el niño, necesito llevar... Entonces, efectivamente las hay, este tipo de protocolos, pero insistimos, para atender a particularmente las damas que van a denunciar. Insisto, querido Víctor, esto es el resultado justamente de que por muchos años esto así haya sido desatendido. No cerramos los ojos ante una realidad y ante unas expresiones todavía muy machistas que están muy enraizadas en distintos grupos, pero justamente debería de ser la labor de la autoridad el buscar la verdad, el buscar los puntos medios, el hacerse de elementos y no irse por la fácil, que es lo que suele suceder.
Claro, y bueno, sobre todo que hubiera más mecanismos auxiliares para poder acelerar los procesos de entrevistas, de revisión de evidencias, de escucha de las partes, y que haya un espacio, por ejemplo, también para agilizar la admisión de pruebas, ¿no? Porque al final de cuentas también vemos que la autoridad está jugando a veces al tiro al blanco, y hemos recibido casos de realmente violencia intrafamiliar que se denuncia con lesiones, con agresiones, con videos y con señalamientos. No se actúa y las mujeres son asesinadas. Entonces, pues en unos casos aflojan la cuerda y en los que no deberían, pues aprietan más, y no entiendes el criterio de juzgadores y ministerios públicos.
Totalmente. Y mira, estamos convencidos de que cuando hay niños involucrados, justamente ahí deberían aplicarse criterios que tengan perspectiva de infancia, no perspectiva de género, que es como ha venido sucediendo actualmente, porque lo que es posible observar empíricamente, a pesar de que haya todavía desafortunadamente muchas líneas de pensamiento y discursos que lo niegan, pues es que hay un uso malintencionado de los hijos, como te decía, como mecanismo de extorsión, en casos que se multiplican por miles y que se van sumando día a día cientos más.
Claro, y no sé si también ya exista sanciones para quien mienta, porque da la impresión también de que tú puedes ir por la vida haciendo acusaciones sin fundamento, termina el proceso y ya, bueno, en algunos casos parece ser que, pues ya por tener una sana convivencia después de todo este viacrucis, quien fue afectado mejor ya no decide continuar o reclamar a la otra parte, pero si llegas a detectar que en las investigaciones, en las averiguaciones, hubo falsedad en declaraciones, también debería existir una sanción para el responsable, ¿o no la hay?
Pues como te decía hace un momento, uh-huh, las leyes en ese sentido son entre comillas perfectas, sí, y en el papel lo hay, pero en la práctica no sucede así. Inclusive ayer nos decía uno de los padres que se acercó a platicar con nosotros: mira, yo sé lo que pasó, yo sé que nunca la agredí, ella fue y declaró que había tenido violencia a mi parte de tal y tal y tal forma, y lo que me recomendó mi propio abogado y el fiscal que nos atendió es que me quite de problemas, pague la multa o los perjuicios, que la reparación del daño, perdón, uh-huh, y me olvide del asunto, porque voy a salir, llevo la de perder como hombre. Uh-huh. Entonces dices tú, bueno, las leyes pueden decir misa, pero en realidad ya en la práctica pues hay una agenda de género que se impone.
Claro. ¿Sí? Bien.
E insistimos, uh-huh, insistimos, el tema es, el enfoque debería de estar en el perjuicio que se les ocasiona a tantos niños que están siendo usados y a los cuales se les roba la infancia, se les roba la posibilidad de desarrollar un vínculo paterno-filial por todas estas prácticas perniciosas.
Bien, Anuar Reza, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días.
Gracias a ti, que tengas buenos días también.
Gracias. Y así terminamos. Buenos días. Hasta mañana.